Bueno, pues buenas tardes, comenzamos. Estamos en Ciencias Ambientales, en la asignatura de Diversidad Vegetal. Vamos a ver el tema 10, la primera parte del tema 10, bueno, mejor dicho, la parte 1 del tema 10.1. Bueno, ahora los temas, el tema 10 tiene dos partes, tema 10.1 y tema 10.2, y cada parte de estas tiene a su vez otras dos partes. Y vamos a ver la primera de cuatro partes, ¿no? Para orientarnos un poco, que nos van a ocupar las próximas clases, las próximas cuatro clases, ¿vale? Son el tema 10 y el tema 11. Empezamos a hablar de eudicotiledonias, ¿de acuerdo? De las angiospermas eudicotiledonias, como siempre, o sea, las dicotiledonias, ¿no? Como siempre, para situarnos un poco, permítanme que voy a coger una flechita para situarnos, ¿vale? Para situarnos un poco evolutivamente y también en cuanto a la estructura, veremos como siempre las características generales y después entraremos en la clasificación. Las características generales, un poco el panorama con el que estamos trabajando en los últimos temas es este esquema, un poco de evolución. Estamos lógicamente en traqueofitas, ¿de acuerdo? En plantas vasculares. Donde estaban helechos y parientes y plantas con semillas, estamos por supuesto en plantas con semillas, y dentro de las plantas con semillas había dos tipos, las gimnospermas, cuando la semilla estaba desnuda, y las angiospermas, ¿no? Cuando la semilla está protegida, o sea, las que tienen fruto de verdad. Estamos con las angiospermas. Y dentro de angiospermas había angiospermas basales, que estudiamos en un tema, y otras, como las magnólidas, las monocotiledonias, que estudiamos en el tema anterior, y las dicotiledonias, que nos van a ocupar las próximas clases y que estudiaremos en los temas 10 y 11, ¿vale? Con lo cual, estamos en este grupo. Estamos en el grupo de las dicotiledonias, ¿no? Es el grupo que ha tenido más éxito evolutivo. Características generales. Es un grupo monofilético, quiere decir que tienen un origen común. Es muy diverso, tiene 170.000 especies. De hecho, el 75% de todas las angiospermas son dicotiledonias, el 25% restante son las 50.000 especies más o menos de monocotiledonias. El embrión tiene dos hojas embrionarias que se llaman cotiledones, por eso se llaman dicotiledonias. Los granos de polen no tienen un solo orificio como tenían las monos, sino que tienen tres aperturas alargadas que se llaman aperturas tipo colpo. Por eso se dice grano de polen tricolpado, ¿de acuerdo? Con tres aperturas. La raíz es axonomorfa, ¿vale? Bueno, disculpad, es axonomorfa no fasciculada, ahí falta un no, ¿vale? No fasciculada. Axonomorfa quiere decir que hay un eje principal, ¿vale? Ni oigo ni veo, pero sí que me oís los demás, ¿verdad? Ha escrito por aquí un compañero. ¿Me podéis confirmar los demás que se oye y que se ve? Yo veo y oigo, ¿vale? Entonces, el que no ve o la que no ve ni oye, por favor, que salga y que vuelva a entrar, ¿vale? Seguramente. Ah, ya lo ha hecho. Vale, gracias. Genial. Bueno, os estaba diciendo que la raíz es una raíz persistente y es axonomorfa. Quiere decir que hay un eje principal y luego eje secundario. O sea, la raíz típica. Lo vemos en un esquema. Estas plantas tienen crecimiento secundario en grosor, ¿vale? Y eso es muy importante. De hecho, los grandes árboles, bueno, lo que ocurre también con gimnospermas que ya vimos, aunque con un origen diferente, estas tienen crecimiento secundario en grosor debido a la disposición de los haces vasculares. Además, vamos a ver que están dispuestos en círculo. Las hojas, que ocasionalmente son complejas, con un limbo y con un peciolo, ¿no? Vamos a ver que tienen muy frecuentemente una nerviación reticulada, ¿vale? Con un nervio central que es prominente, no con nervios paralelos, como tenían las monocotiledonias. Las flores son cíclicas y normalmente presentan verticilos pentámeros, ¿de acuerdo? Pentámeros quiere decir que el número de 5 o múltiplos de 5. Y también en muchas ocasiones tetrámeros, aunque es un poquito menos frecuente. Normalmente tienen cáliz y corola, ¿de acuerdo? Con sépalos y con pétalos. No todas, pero la gran mayoría sí. Y bueno, algún detalle más, ¿no? En los ovarios no tienen nectarios. Sí que pueden tener néctar, pero no en los ovarios. En el ovario tienen plastos en forma de S en los tubos cribosos que almacenan almidón y algún otro detalle, ¿de acuerdo? Pero estas son las características generales. Vamos a comparar un poco con los mismos esquemas que vimos la semana pasada, dos o tres que son un poco repetitivos, pero bueno, para que se nos quede bien, porque de estos van a poner alguna pregunta seguro. Esta es una comparativa mono y dicotiledonias, ¿no? Embriones, monocotiledonias, un cotiledón, es decir, una hoja embrionaria, dicotiledonias, dos embriones, dos hojas embrionarias. Hojas, la nervadura en las monocotiledonias son paralela, los nervios en las dicotiledonias, nervadura ramificada, ¿no? Con ejes principales y secundarios. Los haces vasculares esparcidos, en el caso de las mono, y aquí dispuestos radialmente, en el caso de las dicotiledonias. Las piezas florales en las monocotiledonias decíamos que eran normalmente en número de 3 o múltiplos de 3. Aquí son en número de 5, más frecuente, también en número de 4 o múltiplos. Granos de polen en mono un poro y en dicotiledonias 3 poros. Y además 3 poros en forma de colpo, o sea, es alargado. Hombre, el dibujo no es que sea una maravilla en este caso, pero bueno, luego ya un poco mejor. Es alargado. Esto es más o menos lo mismo, en este caso, bueno, para que os fijáis en cómo es una raíz fasciculada, típica de cebolla o algo así, y una raíz axonomorfa, con un eje principal, ¿de acuerdo? Y luego raíces secundarias, ¿vale? Y bueno, esto características que estamos comentando, ¿vale? La flor, por ejemplo, pentámera o a veces tetrámera, etcétera. Las dicotiledonias, bueno, creo que esto lo hemos comentado todo, quizás simplemente comentar que en el tallo se produce un engrosamiento, en todos los casos, pero los tallos se engrosan y se engrosan debido a que tienen tejidos meristemáticos. Tejidos meristemáticos, si os acordáis, son tejidos de crecimiento. Tienen tejidos meristemáticos secundarios. Y son de dos tipos. Uno es lo que se llama el cambium vascular, que se sitúa entre el xilema y el floema y produce este crecimiento en grosor. Y otro es el cambio suberoso, que se sitúa debajo de la epidermis y es el que produce el corcho, por ejemplo, de los árboles, que en algunas plantas está muy desarrollado. Algunas tienen interés económico, alimenticio, ¿no? Aquí tenemos las patatas, o sea, solanáceas, como las patatas o los tomates, son dicotiledonias. O las cucurbitáceas, que son del grupo de melón, sandía, calabaza, pepino, o todas las leguminosas que producen las legumbres, alubias, garbanzos, lentejas, etcétera. O los árboles frutales, también son dicotiledonias, naranjas, peras, manzanas, ciruelas, pomelos, melocotones, etcétera. Todas estas son también dicotiledonias. Más esquemas. Yo creo que estos están todos comentados, no requiere mucho comentario más. El grano de polen aquí sí, me gusta más el dibujo porque fijaros que es un grano, los orificios son alargados en forma de colpo y aquí tiene tres aberturas, ¿no? Que nos indican aquí. Y los órganos florales normalmente en múltiplos de 4 y más frecuentemente de 5 y no de 3, como era en el caso de las monocotiledonias. Bueno, estas son las características. Si hacemos un corte transversal de un tallo de una dicotiledonia, la forma es esta, ¿de acuerdo? O sea, fijaros cómo el xilema y el floema forman haces vasculares. Vamos a fijarnos aquí, ¿vale? Esto es xilema, ¿vale? Y esto es floema, ¿vale? Forman haces vasculares conjuntos, pero en este caso no se sitúan dispersos por el tallo, sino que forman este anillo circular, ¿vale? Y entre ellos se sitúa este cambión. El cambión es el que favorece el crecimiento en grosor de algunos de estos tallos que llegan a ser realmente, realmente amplios, ¿vale? Por fuera de este anillo vascular está el córtex, ¿de acuerdo? Y luego la epidermis. Y en la parte interior es esto que pone PIZ aquí es la médula, ¿de acuerdo? Un tejido común, ¿vale? Bueno, estas son las características generales de las dicotiledonias. Creo que ya las repasamos la semana pasada, las mencionamos y ahora con un poquito más de detalle, imagino que se entiende bien. Bueno, vamos con la clasificación. Vale, y en esta parte os tengo que decir que, claro, es muy taxonómica nuevamente, aquí hay muchas plantas muy conocidas, otras no tanto. En general, he cogido, para no generaros más discusión y más elementos ahí que os puedan complicar la vida, las mismas imágenes que están en el curso virtual, con las mismas especies. Las especies que se mencionan son características de cada grupo, aunque normalmente se mencionan especies singulares, vamos a ver, es decir, especies que no son las más frecuentes, y he añadido alguna cuestión de alguna más que especies más frecuentes. He incluido también algún aspecto de distribución y os he incluido también algún aspecto del que nos van a preguntar, pero un poco también nos sirve para acordarnos quizás un poco mejor, aspectos de usos tradicionales, a usos medicinales, medicina tradicional y demás, de algunas especies, no de todas, pero sí de algunas. Bueno, las eudicotelomias se clasifican en estos 8 grupos, ¿vale? Hoy vamos a estudiar los primeros nada más, ¿vale? Y luego dedicaremos mucho tiempo en el tema siguiente, o sea, no la clase siguiente, en el tema siguiente, a las rósidas, ¿de acuerdo? Que son las más abundantes. Bueno, son esos 8 grupos. Nos vamos acordando de los nombres. Ranunculanas, proteanas, cariofilanas, santalanas, sasifraganas, vitanas, sin pétalos o astéridas y rósidas, ¿vale? Entonces, en este tema, que tiene 2 partes, como os decía, se ven los 7 primeros grupos. Pero en esta clase nos vamos a quedar en sasifraganas, ¿vale? En la próxima clase vemos vitanas y sin pétalas. Y empezamos a verlas. Entonces empezamos con las primeras, las ranunculanas. Estas son quizás las más primitivas, ¿no? Se consideran un grupo hermano del resto de eudicotiledonias. Y se caracterizan por tener tubos laticíferos con látex, ¿vale? Con látex que en ocasiones produce sustancias variadas, como en las papaveráceas, por ejemplo. Un gineceo sincárpico quiere decir que son varios carpelos soldados entre sí. Este es el gineceo sincárpico. Un fruto carnoso. Y semillas con un arilo, ¿no? Con un anillo. Se llaman semillas ariladas. Y dentro de las ranunculanas, el primer grupo sería el de las ranunculáceas. Y dentro de las ranunculáceas tenemos varias, ¿vale? Tenemos básicamente dos grandes grupos. Uno se llaman Eleborus, ¿vale? Donde está Aquilegia, como esta que ahora comentamos, está de esta imagen. O Eleborus o Delphinium, y otro grupo es el grupo de los ranúnculos, donde está Adonis, ranúnculos, Clematis y otros géneros, ¿vale? Esas son las ranunculáceas. Esta imagen que hay aquí es de una planta muy peculiar que se llama Aquilegia pirenaica. Hay más Aquilegias, ¿no? En general, todas ellas, pues, pirenaica es endémica de Pirineos, tiene este color azul, vivo o lila. Tiene espolones, que es una característica de todas las aquilegias, ¿vale? Estos espolones largos y curvados. Y en este caso tiene unos estambres amarillos muy sobresalientes, ¿no? Muy, muy marcados, ¿vale? Es una planta que mide entre 10 y 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Como un poco más de un palmo o a veces un poco menos, ¿no? Es una herbácea. Una herbácea pequeñita, ¿vale? Aquilegia pirenaica. Hay más especies de aquilegia. De hecho, de ranunculácea se conocen 135 especies en la península ibérica. Hay bastantes. Este es un delphinium. También hay muchos. El género delphinium también es bastante frecuente. Pero eso es un delphinium peculiar. Esta imagen es del delphinium bolosí, que es una endémica de Cataluña y de la que nada más que se conocen 2 poblaciones, una que está en Tarragona y otra población que está en la provincia de Lérida. Está en peligro de extinción, está categorizada en el catálogo de especies amenazadas como EN, ¿de acuerdo? Significa en peligro de extinción. Y el propio género delphinium tiene 450 especies, o sea que es bastante frecuente, forma parte del sotobosque del encinar, delphinium. Y este es el Eleborus, ¿vale? Este Eleborus que está aquí presente, o está en esta imagen, es el Eleborus libidus por este color así un poco mate que tiene. Se llama también Eleboro mallorquín, aparece en Mallorca y aparece en Cabrera. Y luego, bueno, hay otras especies en otras islas mediterráneas. Es una herbácea, las hojas tienen este color verde oscuro azulado, ¿de acuerdo? Y, bueno, este es el Elevarus libidus, ¿vale? Hay otros Elevarus que aparecen en la península ibérica. Este concreto, el libidus, no está en la península ibérica. Seguimos con ranunculáceas y os presento a una planta frecuente que aparece, bueno, sí, con cierta frecuencia en pastos de alta montaña, sobre todo en la cordillera, en la península ibérica la encontramos en Pirineos y en la cordillera cantábrica. A altitudes bastante diversas, pero siempre necesitan mucha humedad, ¿vale? Este se llama Adonis pirenaica. Y esta es Clematis. Clematis, es una liana trepadora que a veces alcanza hasta 4 metros. Está fundamentalmente en el suroeste de la península ibérica, como veis aquí. ¿Vale? Está en Extremadura, también en Portugal, en la provincia de Zamora, en Salamanca, que aunque no está en el mapilla, yo también he visto en alguna ocasión. Pero bueno, es fundamentalmente esto del suroeste peninsular. Y es una trepadora. Bueno, es una trepadora bastante... Bueno, crece bastante y da estas florecillas. Este es Ranunculus granatensis. Esta es una endémica de la península ibérica y de Marruecos y muy frecuentemente se denomina botón de oro, ¿vale? Hay más botones de oros, hay más especies de ranúnculos y bueno, está siempre en zonas húmedas. Fijaros que tiene un tallo subterráneo que forma esta especie de rizoma que veis ahí en la imagen. Y esta flor muy característica, con un amarillo color oro muy marcado, con 5 pétalos y 5 sépalos, y bueno, ranunculus granatensis y otras especies de ranunculus. Esas serían, dentro de las ranunculanas, las ranunculáceas, ¿vale? Y ahora pasamos a un grupo, también una familia muy conocida. Bueno, sabéis que lo que termina en áceas son familias, ¿vale? Otra familia, la familia de las papaveráceas. Las papaveráceas son las amapolas, ¿vale? Con lo cual son muy conocidas. La amapola más conocida de todas es la papaver roeas, ¿vale? Es esta que está aquí. Es la amapola silvestre, que es la de color rojo, que forma en los campos normalmente cereales, no especialmente húmedos, forma masas, bueno, realmente bastante secos. Forma masas en primavera normalmente grandes, ¿no? De zonas rojas, ¿no? Teñidas de rojo, ¿no? Por papaverroeas. Dentro de las papaveráceas hay unas 200 especies, ¿de acuerdo? Ocupan el hemisferio norte. Las hay que son anuales, como papaverroeas, o bianuales o perennes, y producen todas ellas un látex que es rico en alcaloides, ¿vale? Especialmente una, ¿de acuerdo? Que es la papaver somniferum. La papaver somniferum es la dormidera, ¿no? Esta es la que... El opio sale de aquí, de la heroína. La heroína es un derivado del opio. El opio sale de papaver somniferum, ¿no? Que se cultiva en algunos países asiáticos, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, y en algunas zonas por ahí, ¿vale? Y también sale de esta planta derivados del opio, como es la morfina, ¿de acuerdo? Que sí que se utiliza en medicina, ¿vale? El cáliz tiene 2 o 3 sépalos, que son así bastante, bastante grandes, y la corola tiene, en este caso, 4 pétalos libres, ¿de acuerdo? Que son los 4 pétalos que vemos de color, ¿vale? Se llama, bueno, también hierba verruguera en algunos casos. Lo de adormidera, bueno... La amapola la conoce todo el mundo. La papaver somniferum, que es la dormidera, esta tiene un color más moradillo, ¿vale? Es bastante frecuente en la península ibérica también. O sea que la podéis ver en algunos campos del centro peninsular con alguna facilidad, no formando estas manchas grandes de papaver roeas, de amapola silvestre, pero bueno, sí que se ve con alguna facilidad. Esta la conocían muy bien los pastores, porque lo de somniferum o adormidera es porque ellos sabían que si metían a las ovejas o a las cabras o lo llevaran, ovejas o cabras normalmente, en un campo donde había adormideras, pues después las ovejas se dormían efectivamente, ¿no? Porque consumían este este alcaloide, ¿no? Que es, bueno, pues de ahí sale el opio, ¿no? O sea que es, claramente es una dormidera. Esta de esta imagen, esta naranjita es bastante más extraña, bueno, más extraña, menos abundante. Se llama, es la amapola de Sierra Nevada, aunque la encontramos en partes muy altas, en distribuciones, en dos sitios, en Sierra Nevada y en Pirineos, ¿vale? Encontramos esta papaver, que se llama papaver laperosianum, ¿vale? Es esta otra papaver. Papaveráceas, ¿vale? Esta es otra papaverácea, en este caso del norte peninsular, es la celidonia mayor, o hierba verruguera. Verrugueras, porque se ha utilizado tradicionalmente para las verrugas. Desconozco si de manera eficaz o no, ¿vale? Pero en este caso, fijaros que tiene 4 pétalos y esta se ha utilizado mucho en medicina tradicional. Esta se llama Celidonium majus o majus. La Celidonia o Celidonia mayor, que es otra papaveracea. Esta es otra papaveracea, es la roemiria híbrida. También conocida como amapola morada. En este caso tiene 2 sépalos y tiene 4 pétalos morados, muy marcados, con una mancha en la base. La papaver royas también tiene, perdón, la flecha no, una mancha en la base de los pétalos. La papaver royas, la amapola silvestre común, esta también tiene una mancha en la base de los pétalos, ¿no? Os habréis fijado seguramente alguna vez. Esta roemiria híbrida está bastante extendida en buena parte del centro del norte peninsular, pero también en el sur. Aquí veis un mapa de distribuciones. Es frecuente verla normalmente en terrenos pedregosos, no es nada exigente, así son ácidos o básicos. La encontramos en entornos diversos. Roemiria. Y la tercera familia de las ranunculanas son las fumaráceas, donde también hay alguna especie frecuente, ¿vale? Esta es muy peculiar, es la pamplina, o es el Ipecaum imberbe. Esta se distribuye en la península ibérica. Y fijaros que los pétalos exteriores están divididos en 3 lóbulos, ¿no? Los pétalos son muy peculiares, ¿no? Porque fijaros que está dividido en este caso en 3 lóbulos, ¿no? Estos pétalos arriba y abajo, ¿vale? Y estos otros del interior ya no. Pero tiene esta, bueno, es una hoja, como veis, con una simetría peculiar y por eso se distingue bastante bien, ¿vale? Y Ipecaum. Bueno, esta es fumaria, esta seguramente es más conocida. También se distribuye de manera frecuente en la península ibérica. Las flores tienen la corona blanquecina, como veis aquí, con, bueno, blanquecina, entre blanquecina, con los extremos teñidos de rosa o de morado, ¿vale? Y además las flores van cambiando un poco de coloración, entonces depende del momento en el que la pilláis, puede ser más blanca con extremos morados, como en esta de aquí, o más rosa en general, ¿no? También en América es bastante frecuente. Esta se llama, de fumaria hay 55 especies y esta es una que se llama fumaria parviflora, ¿de acuerdo? Las flores son muy características, así, en forma de embudo. Fumaria, bastante frecuente. Y con esto terminamos las ranunculanas y pasamos al siguiente grupo, es el grupo de las proteanas. ¿Vale? Y proteanas, vamos a hablar de 2 grupos. Las proteales, donde hay una especie muy característica, es el plátano de sombra, y buxales. Los buxales los conocéis porque el boj famoso es un buxal. O sea que estos 2 grupos pertenecen a las proteanas, hay más. Las proteanas son en general un grupo parafilético, es decir, de origen comunes, con formas normalmente primitivas y con flores tetrámeras, ¿de acuerdo? Y normalmente sin pétalas, quiere decir que con los pétalos fusionados. Las proteales es el primer grupo de las proteanas y aquí lo más característico es una familia que se llama Plantanáceas, que contiene un único género, que es el género Platanus, que no tiene nada que ver con el plátano, ¿vale? Sino que es el famoso plátano o árbol de sombra, ¿no? Que tiene una corteza muy característica, que se va desprendiendo en teselas y da una forma de corteza muy característica. Tienen unas hojas muy grandes, muy típicas, que pues habréis visto miles de veces. que es esta hoja típica, que aquí se ve bien, y lo que la diferencia muy bien, o lo permite distinguirla muy bien, es la infrutescencia. Esto no es una flor, es la infrutescencia, bueno, pues muy llamativa, ¿no? Este es el plátanus, plátanus hispánica, también conocido como plátano, o plátano de sombra, ¿vale? Es la, bueno, está en todas las ciudades formando paseos, además, el tronco es muy manejable, con lo cual, pues veréis en algunas ciudades castellanas, por ejemplo, bueno, en otros zonas también, que han hecho con los plátanos, con las ramas, cuando eran jóvenes las han torcido y han formado pues auténticos paseos y demás, ¿no? Y bueno, alcanzan portes muy significativos. Los buxales, es el otro grupo, que está representado por las buxáceas, ¿de acuerdo? De las que se conocen además dos especies, ¿de acuerdo? Dos especies de bok. El bok es del género Buxus, ¿vale? Y hay dos especies de Buxus. Buxus sempervirens, que es el que encontramos en la península ibérica, y Buxus balearica, que encontramos en Baleares, en el norte de África y en algunas sierras costeras del sureste peninsular. Vamos a empezar con el primero, que es el Buxus sempervirens. El sempervirens es el buxus, que es el boj común, el boj que tiene un olor bastante característico, que es arbustivo, arbóreo en ocasiones cuando las condiciones son muy buenas, y que es también ornamental, ¿no? De hecho, hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos límites de parques o límites de paseos y demás, no se hablaremos con la palabra, que están hechos de boj, ¿vale? Tiene un crecimiento muy lento, eso sí, ¿no? Pero bueno, se utiliza como ornamental. De manera natural, bueno, las hojas son coriáceas, con un verde muy intenso, muy oscuro, y hojas duras. Las flores son muy poco llamativas, como veis aquí en este dibujo. Es bastante tóxico, en general, la planta, y eso sí se utiliza en medicina tradicional. Y, bueno, este aparece en el norte, ¿de acuerdo? Y en el noroeste de la península ibérica, o sea, en Pirineos, un poco País Vasco, y después, pues, también en el Mediterráneo, etc. Normalmente, en condiciones, soporta muy bien el frío esta planta, pero no soporta nada la sequedad, o sea, que cuando la encontramos en el interior de la península ibérica, siempre en zonas montañosas, en zonas que mantienen humedad. El siguiente grupo es el grupo de las cariofilanas, ¿vale? Las cariofilanas. Y este es muy amplio, es un grupo monofilético de más de 10.000 especies, ¿de acuerdo? Y bueno, y estos están muy, muy acostumbrados, bueno, han desarrollado estrategias evolutivas para soportar condiciones duras de sequedad, o sea, son condiciones que se llaman desericidad, o sea, soportan muy bien la falta de agua, de hecho los cactus y otras son pertenecen a este grupo, o hábitats muy deficientes en nitrógeno, ¿vale? Que también pertenecen al que también estarían, son características del grupo. Las primeras son las cariofiliales, ¿vale? Donde tenemos cariofiliáceas, amarantáceas, portuláceas, aizoáceas y cactáceas. Algunas de estas conocidas, ya las vemos. Comentamos algunas cosas, ¿no? Las amarantáceas, por ejemplo, algunas tienen interés gastronómico, ahora los comentamos. Las portulacáceas, algunas son las típicas malahierbas frecuentes. Y las dos últimas, aciolacias y cactáceas, estas son las que estamos acostumbradas a soportar ambientes muy fríos. Vamos a empezar con las primeras, con las cariofiláceas, ¿vale? Es una familia muy diversa, 2.200 especies, y aquí las más características son los claveles, ¿no? El clavel ornamental que se utiliza, que es un derivado de la especie salvaje que es Dianthus, ¿vale? Que generalmente son formas herbáceas, anuales, a veces perennes, que presentan tallos con nudos, ¿no? El tallo de un clavel también es típico, tiene estos nudos más o menos conspicuos. Y este es el clavel silvestre o Dianthus silvestris, ¿no? Este es frecuente en Europa. Las flores tienen 5 pétalos, se pueden contar, pero el margen externo de los pétalos está festoneado, quiere decir que es, aquí lo veis, ¿no? El margen externo está dividido, ¿no? En festones. Está como cortado. Este es Dianthus silvestris. Es una planta bastante frecuente y, bueno, da estos colores tan, tan llamativos. Dentro de cariofiláceas también está el género Silene. Esta del dibujo no es la más frecuente. Esta se llama Silene, este de la foto, es decir, Silene litorea. Esta aparece, por ejemplo, en algunas zonas muy puntuales de la costa mediterránea. Por ejemplo, en la provincia de Almería la encontramos. Y la más frecuente, que se parece además mucho a esta, fijaros que los pétalos están como divididos, ¿no? Aparecen 5 pétalos en Silene, pero están con una hendidura en la parte distal del pétalo. Y esta es la Silene colorata, ¿vale? Silene colorata, esta es frecuente en la península ibérica, prácticamente en toda la península ibérica. O sea que esta Silene colorata es la más frecuente. O sea, si veis una planta con esta pinta en alguna zona de la península ibérica que no sea en el sureste peninsular, muy pegados al Mediterráneo, es seguramente Silene colorata, que es la más frecuente. Las amarantáceas, ¿vale? Las amarantáceas es un grupo más o menos amplio donde tenemos, bueno, salicornia, los cenizos y algunas de interés económico, como por ejemplo la remolacha o las acelgas, pertenecen a este grupo, o las espinacas, ¿vale? Amarantáceas. Esta es salicornia, ¿vale? Salicornia es una planta perenne halófita. Halófita quiere decir que soporta muy bien la sal. Todas las plantas que soportan la sal son bastante, acumulan agua en el interior para no desecarse y además son relativamente duras, ¿no? Tienen una estructura dura para no perder mucha agua también. Esta salicornia ramosísima, fijaros que tiene una distribución variada en la península ibérica y siempre aparece en zonas salinas o salobres, tanto de la costa, en el norte, en la costa atlántica y en el Mediterráneo, también es muy frecuente, bueno, en la costa atlántica del sur, como en el interior, si vais a zonas húmedas del interior peninsular, encontraréis seguramente manchas de esta salicornia ramosísima. Bueno, estos son los cenizos, ¿vale? Los cenizos o quinoas, ¿vale? El quinoa que está muy de moda, esto lo conocemos bien. La quinoa es quinoa, o también conocida como quinoa. En este caso, la quinoa es de los Andes, es una planta que ahora está muy de moda en alimentación, básicamente porque no contiene gluten. El cenizo por aquí es más frecuente. El dibujo se refiere a Quenopodium botrys, ¿de acuerdo? He dicho quinoa, lo digo mal, es Quenopodium quinoa, ¿vale? Esa es la quinoa. El botrys, que es este de la imagen, aparece en Estados Unidos y en México. Y esto es Betta vulgaris, ¿vale? Betta vulgaris es la acelga. Si habéis pasado por algún huerto alguna vez, esta es una típica acelga, ¿vale? Las variedades de un poco de huerto no difieren demasiado de esta, y bueno, tienen también estos zonos, estas formas rojizas. Y hay variedades de esta Betta vulgaris, sería la acelga vulgar, que se utilizan en alimentación, ¿vale? Pues son las acelgas, o la remolacha azucarera, de la que sale el azúcar, o el cardo, ¿no? Que también se utiliza en alimentación. El cardo de alimentación, ¿vale? Esta es Betta marítima, que es una acelga, la acelga silvestre o marítima. Esta es la espinaca, es otra amarantácea, espinacas, con un gran valor nutricional. Por cierto, gran valor nutricional, no porque contiene mucho hierro. Esta historia seguramente la sabéis, ¿no? Aunque todos hemos visto ahí anuncios los dibujos de Popeye, los dibujos animados, y es un personaje ya, Popeye, Olivia, ¿no? Sin ninguna duda. Los dibujos nacieron para promocionar una marca que no sabemos si porque por error o por error directamente en donde nos engañaron, le pusieron algún cero más a la cantidad de hierro que tenía y pues, todos consideramos, o todo el mundo considera, que las espinacas contienen mucho hierro. Lamentablemente no es así. No sé si decepciona a alguien, pero me temo que no es así. O sea, no contienen hierro como otras muchas plantas, pero no mucho más. Las lentejas contienen mucho más hierro que las espinacas, sin lugar a dudas. Pero las espinacas son importantes en nutrición. Bueno, dentro de las aizoáceas encontramos el género aizón, que aparece normalmente en zonas costeras, y una planta invasora que vais a conocer seguro, porque habéis visto seguro, que son las uñas de gato, ¿de acuerdo? Que pertenecen al género Carpobrotus. ¿Vale? Vamos a verlas. Esto es aizón. Aizón es un poco más rara, esta es nativa de Canarias, pero se ha extendido en el Mediterráneo, aunque no es invasora. Tiene flores solitarias y en ellas no se distinguen sépalos y pétalos. Hablamos en general de tépalos, ¿vale? Esto ocurre en toda la familia de las aizoáceas. Y fijaros que los puntos de distribución son bastante localizados, ¿no? Muy frecuentemente cerca del Mediterráneo. Y esta es la uña de gato, ¿vale? La uña de gato, bueno, se llama uña de gato porque la hoja es muy característica, es una hoja que está muy cargada de agua y tiene esta forma, bueno, uña de gato más o menos. Es perenne, es rastrera, quiere decir que se distribuye por el suelo y da unas hojas muy llamativas, unas flores muy, muy llamativas. Sin embargo, es invasora, ¿vale? Y es invasora y además se extiende muchísimo, entonces es una planta peligrosa, ¿no? No es una planta autóctona en España, pero en muchas zonas está prohibida, ¿de acuerdo? Porque prolifera y luego no es especialmente sencilla de eliminar, ¿no? Porque tienen un tallo que rápidamente, claro, como es un tallo rastrero, enraiza en muchos puntos, ¿vale? Y bueno, es invasora, como os decía. Y dentro de este grupo también están los cactus, ¿vale? Las cactáceas. En Europa, realmente, de manera autóctona, tenemos las chumberas nada más, que pertenecen al género Opuntia. Y bueno, aquí también hay plantas interesantes de interés cultural, como es el peyote, del que también se extraen. Estos no están en España, también se extraen alcaloides. Esta es la chumbera, ¿vale? De la que salen los higos chumbos. Los higos chumbos, que es una fruta deliciosa, ¿vale? No sé si la habéis probado alguna vez, pero realmente deliciosa. En alguna zona, es deliciosa, pero delicada también de comer, ¿no? Tiene que estar muy limpia, lógicamente. Esta es la chumbera, la habéis visto. La foto no es nada buena, pero todo el mundo ha visto chumberas, ¿eh? En más zonas que digamos que la distribución original sería en esta zona ahí de Alicante, bueno, de la costa levantina más o menos. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Esta distribución de la costa levantina se refiere a punta amófila, ¿vale? La chumbera que conocemos es la punta ficus indica, ¿vale? Y esta sí que la encontramos en muchas zonas del sur peninsular, zonas relativamente secas, con poca disponibilidad de agua, ahí aparece Opuntia ficus indica. Bueno, la Opuntia en general es una planta bastante frecuente. Fijaros que la hoja está muy, muy reducida a pinchos, como ocurre en todos los cactus, para que la superficie de contacto con el exterior sea la menor posible y pierdan menos agua, ¿vale? La menor cantidad de agua posible. Y los tallos son los que se han transformado en estructuras que almacenan agua y son de color verde, es ahí donde se hace fotosíntesis. ¿Vale? Y este es el peyote. El peyote es endémica de México, tiene alcaloides psicoactivos, concretamente uno se llama la mesalina, y tiene un uso tradicional muy extendido en medicina y un uso ritual por indígenas americanos, ¿no? Si habéis leído algún libro, a ver, ahora mismo dejadme que me acuerde de alguno. Ay, no recuerdo ahora mismo el autor, hay un autor latinoamericano súper famoso que tiene algunos libros muy muy conocidos en donde se habla del uso del peyote y demás. Bueno, es una planta con este uso tradicional, bastante peculiar, ¿vale? Este es el peyote. Bueno, esas son del orden carofiliales dentro del grupo de las carofilianas. Y nos quedan el otro orden, que es el orden de las poligonales del mismo grupo de las cariofilianas, cariofilanas. Dentro de las poligonales hay dos familias, las droseráceas y las poligonáceas. Algunas os suenan seguro. Vamos con ellas. Dentro de las droseráceas está el género más importante, es Drosera. Droseras son las plantas carnívoras, ¿vale? Que estas son frecuentes en zonas de turbera. ¿Por qué de pronto estas plantas son carnívoras? Pues básicamente porque, bueno, digamos que cubren sus necesidades de nitrógeno y fósforo, no absorbiéndolo a través de la raíz, normalmente porque están en zonas húmedas y demás, sino atrapando insectos, ¿no? Porque tienen algunas hojas pegajosas, el insecto se queda pegado, se queda atrapado, y segregan unos jugos digestivos que digieren parcialmente al insecto y la materia orgánica del insecto pues es asimilada por las células de Drosera. Esta es Drosera, ¿de acuerdo? Esta es Drosera longifolia. Esta la podemos encontrar de manera natural en el norte peninsular, en Asturias, por ejemplo. ¿Vale? Ahí se puede ver con alguna frecuencia o también en algunas zonas de Pirineos. Estos puntitos aquí globosos, ¿vale? Son los que son pegajosos, ¿no? Con lo cual son plantas carnívoras. Cuando hablamos de carnívoras, decimos que somos carnívoras, son carnívoras para algunos insectos, además pequeñitos. No sé, que nadie se piense que alguien va a ser devorado por una planta carnívora de este tipo, que no existe. Pero algunos insectos sí que se quedan ahí pegados y suponen en estas glándulas pegajosas y suponen esta fuente extra de nitrógeno y de fósforo. Bueno, y dentro de las poligonáceas, que es el otro gran grupo, vamos a ver un par de especies, un par de géneros. Uno es Polygonum y otro es Rumex. Esto es Rumex, ¿vale? Este aparece en el centro y norte peninsular. Este es Rumex sufriticosus, ¿vale? Tiene, si pasas el dedo por el tallo, tiene como algunos engrosamientos a lo largo del tallo. Y este es Polygonum. Este es bastante frecuente, se llama Polygonum avicularia. Este es muy frecuente en terrenos secos y en bordes de camino. Los bordes de camino normalmente tienen muchas plantas porque como son bordes de camino, quiere decir que hay actividad humana, y si hay actividad humana, los humanos generamos mucha basura, ¿vale? Mucha materia orgánica, por lo tanto. Entonces hay mucho nitrógeno. Y esta es una planta típica oportunista de este nitrógeno. Mide desde pocos centímetros hasta más de un metro y es típica de bordes de camino y de terrenos secos. Bueno, las santalanas, ¿vale? Las santalanas tienen dos familias, que son las santaláceas y las vescáceas. Hay un montón de especies, más de unas 2.000 especies aproximadamente. Y estas generalmente son parásitas o epífitas, viven sobre otras plantas, ¿no? Desarrollan, por lo tanto, una raíz que se llama, no es una raíz típica, sino se llama raíz austorial o austorio. Esta raíz austorial es bastante característica, es bastante curiosa, porque lo que hace es que crece la raíz, pero no para absorber materia inorgánica del suelo, sino para conectarse a células de la planta sobre la que crecen y extraer de ahí materia orgánica, ¿vale? O sea que digamos que, bueno, se aprovechan de la planta sobre la que nacen. A veces son pequeñas, ¿de acuerdo? También las hay grandes y algunas pues están muy coloreadas. Bueno. Dentro de sandalanas, las santaláceas, vamos a ver el sándalo, y dentro de viscáceas tenemos el muérdago, que es del género Viscum, que es una planta muy extendida y seguramente conocida. Ese es el bayón, ¿vale? Es Osiris lanceolata. Esta es una planta arbustiva que llega a medir hasta más de 2 metros y aparece normalmente en claros de bosque, ¿no? En diferentes partes de la península ibérica. Y este es el sándalo, ¿vale? El sándalo, este es Santalum album. Esta es una planta, es un árbol perenne originario de Asia, aunque aquí en la península ibérica se cultiva y a veces se ha naturalizado en algunas zonas, pero no es invasora en ningún caso, por lo menos hasta ahora. La madera es muy apreciada en esta planta. Genera aceites y también es muy apreciada por muchos, por algunos insectos que se aprovechan de esta planta. Y es una planta parásita, ¿vale? Las raíces se alimentan de otros árboles. Y este es el famoso muérdago, ¿vale? Esta planta en la que si la ves hay que darse un beso con alguien debajo, pues es esta, es el muérdago. Es semiparásita sobre árboles caducifolios, o sea, aparece en encinas, robles y demás, y muy frecuentemente sobre pinos. Si vais a alguna zona, no sé, en el sistema central, por ejemplo, pues sobre pinos encontramos muy frecuentemente muérdago, ¿vale? Tiene un fruto muy característico, que es una baya blanca. Es una planta semiparásita. Semiparásita quiere decir que aprovecha materia orgánica de la planta que es semiparásita, pero sin embargo la planta en condiciones normales, salvo otro tipo de enfermedades, no muere. O sea que la planta se mantiene vital. Las hojas son hojas opuestas, amarillo-verdosas, como veis aquí en estos colores. Y el fruto es esta baya blanca muy característico, que es globosa, más o menos blandita, etcétera. Y tiene, bueno, aunque es tóxica en general, tiene usos medicinales y usos rituales, que os invito a investigar si así lo consideráis. ¿Vale? Biscum, sí, no buscum. No sé si he dicho buscum, pero es biscum. Ah, ya sé por qué dices, porque aparece buscum puesto. Sí, es biscum, disculpa. Biscum, biscum album. Bueno, y si os parece, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la primera parte de del tema 10. ¿Vale? Y nada más, ¿vale? Lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos. Ah, la semana que viene es fiesta, claro. Es verdad, no había caído en eso. Vale, bueno. Bueno, nada, lo dejamos aquí en cualquier caso. Venga, gracias, que tengáis buena semana y buen puente, los que tengáis puente. Y bueno, en cualquier caso, buenas fiestas. Que vaya bien. Hasta luego.